En la ciudad de Mariupol hay un lugar que es el último reducto de la resistencia ucraniana, la acería Azovstal. Después de 2 meses de asedio ruso, los combatientes siguen aguantando atrincherados en los túneles de esa planta siderúrgica. Pero los militares no están solos, con ellos cientos de civiles ucranianos luchando por sobrevivir, escondidos en esa suerte de ciudad subterránea que ya es un icono, el Stalingrado de Ucrania. Tras semanas escondidos en búnkeres, los primeros supervivientes de la acería han agarrado su libertad, toda la libertad que se puede tener en un país en guerra, en un trayecto en autobús en el que han tenido que sortear cadáveres, minas y ataques de mortero, han conseguido llegar hasta Zaporizhia, en lo que para ellos, según cuentan, es lo más cercano a pasar del infierno al mismísimo cielo. Sobre el viaje más largo de sus vidas, sobre la importancia de Mariupol y su total destrucción, y sobre el porqué de la resistencia de Azovstal, hablamos hoy aquí. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 4 de mayo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Finalmente, los civiles evacuados de Mariupol.
Just hours after civilians emerged from that steel plant in Mariupol, after so many weeks sheltering there.
Mariupol está en boca de todos en las últimas horas. Después de 2 meses de asedio del ejército ruso, la ciudad portuaria todavía no ha caído. Allí resisten unos pocos hombres sobre los que tenemos que hablar. Pero antes, de las entrañas de la ya icónica acería Azovstal, han conseguido salir un puñado de supervivientes del cerco ruso. Supervivientes como Ana, que ya está en Zaporizhia, a donde han llegado los autobuses escoltados por Naciones Unidas y Cruz Roja. Autobuses llenos de mujeres, ancianos y niños. Ana cuenta que ya habían perdido la esperanza, que pensaban que todo el mundo se había olvidado de ellos. Otros, como Vladimir, hablan de infierno para definir lo que han vivido en los últimos 60 días. Con ellos, en Zaporizhia, ha estado mi compañero Javier Espinosa. Llegaron ayer por la tarde, un centenar, a una carpa preparada para la recepción, y después de un día bastante largo, Javier, que fue testigo de su aterrizaje en territorio libre, me envió algunos audios para contarme cómo lo habían vivido. El sonido era este.
El grupo de evacuados se reunía a todo tipo de personas, en su mayoría ex empleados de la propia factoría, de la propia acería Azovstal, y han llegado bastante conmocionados. Había gente que se abrazaba, había gente que lloraba, había gente que llegaba con los brazos en cabestrillos, vendados. Había otros que básicamente estaban atenazados por el miedo, como Vladimir, que no dejaba de repetir que le habían cribado, que le habían sometido a una investigación las milicias prorrusas, y tenía un miedo enorme de lo que pudiese pasar con todos los datos que habían recabado, porque le habían tomado las huellas, habían confirmado que no tenía marcas de armas en el hombro, que no tenía tatuajes como los que utiliza el batallón Azov, que es el que defiende todavía la acería de Azovstal, y no dejaba además de repetirlo sin que se le preguntase. O sea, es un miedo que lo llevaba muy muy dentro. No ha querido que le tomásemos ninguna foto, tampoco ha querido dar su apellido, lo cual demuestra el impacto que tienen ese tipo de interrogatorios, ¿no? Había otra gente que comenzaba a hacer declaraciones y se echaba a llorar al recordar lo que han pasado. Ya digo, para ellos ha sido una total conmoción. Sobre todo porque después han pasado de eso, de pasar 2 meses bajo tierra, en el subsuelo, casi sin salir, a terminar alojados en uno de los mejores hoteles de Zaporizhia. Ha sido un verdadero choque.
Mariupol está a unos 250 kilómetros de Zaporizhia. En condiciones normales, el trayecto se haría en menos de 3 horas. A día de hoy, en medio de la guerra, los autobuses con los supervivientes han tardado unos 5 días en recorrerlo. Esas que cuenta Javier son las historias de quienes han resistido 2 meses, escondidos, bajo los ataques rusos. Sus caras y sus testimonios lo dicen todo. Así es como salían del amasijo de hierros que es hoy toda esa zona, repleta de escombros, de basura y de metal retorcido, una ruina. 100 personas, aunque todavía quedan más o menos unos 200 civiles dentro.
В Запоріжжі завтра вранці, дай Бог, щоб все це не зірвалося, там їх зустріне наша команда.
Así anunciaba la evacuación el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Organizarla no ha sido nada fácil, casi tanto como un viaje en el que han tenido que sortear minas y ataques militares.
La evacuación ha sido un producto de una compleja negociación en la que han participado la presidencia ucraniana, las autoridades rusas, la Iglesia Ortodoxa rusa y sus representantes en Ucrania y Naciones Unidas. Tenemos que recordar que el secretario general de Naciones Unidas estuvo tanto en Kiev como en Moscú para entrevistarse con Putin y con Zelensky y fijar los detalles de este plan, que ha sido muy muy complejo. Hay que recordar que la evacuación comenzó el viernes y no ha concluido hasta hoy por la tarde, porque han tenido que conseguir que se establezca un alto el fuego, que se respete, que los autobuses pasen por los múltiples controles militares que hay establecidos a lo largo de la ruta. Es una ruta que, nos decía uno de los refugiados, que en tiempos normales se realiza en poco más de 1, 2 horas, 3 horas, y han tardado, ya vemos, casi 5 días. Y además, durante el recorrido, pues han tenido que esquivar municiones sin explotar, minas que había en las carreteras, fueron atacados por morteros que no sabían de dónde procedían. Digamos que ha sido muy, muy, muy complicado. Y no sabemos si se volverá a repetir, porque este, recordemos, es simplemente el primer paso. Quedan todavía muchos civiles recluidos en Azovstal, se habla de cientos de ellos, y de varios millares, hasta 2.000 combatientes, cientos de ellos heridos, y algunos de gravedad, ¿no? No sabemos si va a repetirse, porque justo al tiempo que se conocía la noticia de la evacuación, se conocía también la información de que los rusos están asaltando Azovstal con tropas terrestres, ¿no? La primera vez que lo hacen.
Los últimos 2 meses han sido de un sufrimiento brutal para Mariúpol, con innumerables ultimátums de parte del ejército invasor y con una resistencia numantina de los últimos defensores de la ciudad. Mariúpol, de donde vienen todas esas personas de las que estamos hablando hoy, está en el Óblast de Donetsk, en el Donbass. En la acería quedan unos 2.000 combatientes y más o menos unos 600 heridos en condiciones bastante dramáticas. Si nos remontamos en el tiempo a otro momento muy oscuro de la historia, a la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo ocupada por los nazis, las calles de la ciudad no vieron tanta destrucción como ahora. Cuentan que algunos de los que han podido salir a la luz no daban crédito con lo que veían sus ojos. Este empecinamiento ruso con esta ciudad puede resultar, pues, bastante llamativo, pero para el Kremlin es clave controlarla.
Es muy importante para Rusia porque les permite mantener ese corredor terrestre, esa franja terrestre que están capturando en el este de Ucrania y que les permitiría unir Donbass con Crimea, y que pretenden que llegue incluso hasta el territorio de Moldavia, que se una con la región separatista de Transnistria, ¿no? Sería además la principal ciudad que capturarían en el este. Ya tienen Jersón, pero Jersón es menor, y permitiría, pues, ampliar esas repúblicas independientes supeditadas a Moscú que quiere establecer Putin. Además, hay que tener en cuenta que sería el primer gran éxito militar que obtienen en esta guerra, después de las debacles que sufrieron en torno a Kiev, en torno a Kharkov. Digamos que es una victoria que Putin necesita para poder explicar el por qué ha lanzado esta ofensiva.
Gracias.
Esos que cuenta Javier son los motivos que han llevado a Vladimir Putin y a Rusia a concentrar los esfuerzos de su ejército en Mariúpol, en las últimas horas también con artillería y aviación. Emmanuel Macron, el presidente francés, le ha pedido incluso a Putin que no obstaculice la evacuación de civiles, mientras que el Pentágono, a través de su portavoz, John Kirby, ha confirmado que los combates siguen.
So Mariupol, the fighting in Mariupol is not done.
Mientras tanto, la ciudad se ha convertido en todo un catálogo del horror, de acciones tan brutales que estremecen. Muertos tirados en las calles, tanques disparando a civiles con las manos en alto, saqueos. Lo sabemos gracias a los testimonios de quienes han podido huir, que ha recogido Javier.
Мой брат настоящий герой, и я жду его домой, я жду его живым и невредимым домой. Я думаю, что не просто так я берегу свою мать.
Bueno, los supervivientes con los que he hablado en los últimos días, tanto los que llegaban de Azovstal como algún otro que con el que hablé ayer, describen un panorama desolador, ¿no? De perros comiéndose cadáveres por las calles, toda la ciudad asolada. Decían que no había ni una sola casa sin daños. El propio vicealcalde de la localidad, Sergei Orlov, decía que han destruido todo lo que ellos habían conseguido construir desde el 2015, ¿no? Que consiguieron ganar las elecciones municipales el actual equipo. Habían conseguido que la ciudad fuese una ciudad muy desarrollada, que había cambiado por completo con respecto a lo que era en 2014, una ciudad que se asociaba a festivales playeros, a conciertos, a actividades culturales, a parques, y todo eso ha sido asolado, miles y miles. Orlov hablaba de más de 20.000 viviendas totalmente destruidas y de un presupuesto para la reconstrucción que estimaba en billones de dólares.
El centro de la resistencia numantina de Mariupol, el símbolo, es la acería Azovstal. Estamos hablando de un complejo metalúrgico tremendo, con toda una ciudad subterránea, que se llega a extender hasta 4 y 5 pisos hacia abajo. Y esto es así porque, en la época soviética, todas esas construcciones debían disponer de este tipo de búnkeres ideados para la guerra. Aunque es cierto también que estaban diseñados para soportar bombas de mucho menos peso, si las comparamos con las que está haciendo frente ahora mismo. Unos túneles que llegaban a asfixiar a sus nuevos habitantes, a los que no les ha quedado más remedio que estar sin ver el sol durante mucho tiempo.
Azovstal es una ciudad dentro de la ciudad, representa el 15% de Mariupol, y es un complejo que además está construido según las normas de lo que era la antigua Unión Soviética, las que exigía Moscú, que establecían que debía haber todo un complejo de refugios subterráneos preparados para la siguiente guerra que ellos ya estaban previendo que iba a ocurrir. Eso ha llevado a que el complejo tuviese decenas de refugios. Los responsables hablan de 36, al menos 5 de ellos con capacidad para resistir ataques nucleares. Con lo cual es muy complicado de asaltar porque ese complejo de túneles y de refugios permite resistir allí a miles de combatientes. El máximo responsable de la factoría dice que fácilmente podían vivir allí 12.000 personas, y además ellos tenían previsto, habían ya pensado que la guerra iba a comenzar y habían acumulado una gran cantidad de alimentos y de agua en estos refugios, con lo cual por agua y por comida no va a ser, o sea, eso les permitiría mantenerse durante meses a los combatientes. Otra cosa es el hecho de que viven bajo tierra, de que se están utilizando bombas especiales para perforar cemento de gran tonelaje, y además que ahora ya intervienen tropas terrestres que pueden intentar meterse por los túneles, ¿no?
La más que posible captura de Azovstal supondría una significativa victoria para Putin. La primera, quizás, desde el inicio de la guerra. Ahora mismo estamos a menos de una semana de la celebración del Día de la Victoria en Rusia, que es el día en el que se conmemora la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se viene especulando con la posibilidad de que Putin quiera presentar en su discurso de ese día, un discurso especial, una especie de trofeo, de victoria militar. Y no sé si Mariupol entra en esa categoría, porque es una ciudad que por las circunstancias va a terminar cayendo a la fuerza, pero esto podría acelerar la potente ofensiva del ejército ruso para dar, no sé, el último golpe. El reportero de El Mundo, Javier Espinosa, ha hecho posible hoy desde Zaporizhia este episodio de El Mundo al Día, tanto como Santiago Hospital desde la redacción. Esta es la situación de Mariúpol, de quienes han conseguido salir de ese infierno, un infierno del que vamos a seguir informando. Pero eso será en todo caso a partir de mañana. El Mundo al Día está siempre en elmundo.es, en la web del periódico y en las principales plataformas de audio, donde, como siempre te recuerdo, te puedes suscribir. Gracias por estar un día más al otro lado y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.